Gracias, gracias por sintonizarnos.
Y el relojero oficial ya lo tiene todo a punto, aunque está preparado para cualquier eventualidad imprevista.
Son las 6.
Son las 10.
Las 11.
Son las 7.
Las 4.
8 de la tarde.
Las 5.
Es mediodía.
Hace 4 años empezaron mis problemas con las drogas.
Pronto notaréis los efectos.
Creo que es una iniciativa extraordinaria.
¡Hombre!
Le advierto que no me gustan ciertas bromas.
Lo peor estaría aún por llegar.
Pues a freír mona, a freír mona, a freír mona, a freír mona, a freír mona.
Buenas tardes a todas y todos. Un día más, miércoles de enero en FM La Tribu. Comenzamos con Chivo Expiatorio y a ver si sobrevivimos la humedad. Sí, 8 en toda la República Argentina, miércoles 22 de enero, 400% de humedad en la ciudad de Buenos Aires, con suerte en realidad. Y bueno, si se trata de la playa, de la montaña, de Chascomús o de Kuala Lumpur, no importa, la onda es viajar como se pueda y a donde se pueda. A veces cuesta un poco conseguir compañero o compañera de viajes y por eso tenemos aquí de invitado a un compañero, Andy Marquine, que tiene un proyecto muy interesante, que ahora, bueno, mejor que lo explique él, ¿no? Bienvenido, Andy.
Gracias, Ezequiel. Como digo siempre, muchas gracias por el espacio para poder contar un poco de qué se trata Viajeros Unidos.
Y contanos de qué se trata, por más que el nombre tire una línea ahí.
Sí, Viajeros Unidos siempre decimos que es la primera red social exclusiva de compañeros de viaje. Esto quiere decir de gente que busca gente, como diría nuestro amigo Franco Bagnato, pero en este caso, exclusivamente para viajar. O sea, aquella persona que por X causa no tiene un amigo o un conocido que lo acompañe a un viaje, publica su propuesta a nuestro sitio, su propuesta de viaje, y los demás viajeros del foro se suman. O al revés, vos podés entrar, mirar todos los viajes que hay muchísimos, y sumarte a uno de estos viajes.
¿Y cómo surgió la idea de Viajeros Unidos?
La idea en realidad nació hace un poquito más de 10 años, en un momento que yo buscaba compañeros de viaje y a través de internet, en una cartelera que existía hace mucho, ya no existe más, conocí a grandes viajeros y grandes amigos, con los cuales hice un montón de viajes por todo el mundo, y con los años, y hace más o menos un poco más de 3 años, se nos ocurrió con uno de estos viajeros amigos generar justamente un espacio que sea exclusivo para buscar compañías de viaje, o sea, rendir una especie de tributo a la manera por la cual nosotros nos conocimos. Y al comienzo, bueno, nació como un hobby, porque lo hicimos nosotros, e incluso hasta el día de hoy lo hacemos nosotros a pulmón todos los días. Y con el correr del tiempo, gracias al valor de la idea o al impacto de la idea, y además gracias a medios de comunicación, como es tu caso, esta idea empezó a tomar una forma, una dimensión cada vez más grande, y hoy por hoy ya son 2.500 viajeros registrados. O sea que si vos buscás a alguien para viajar, no tenés excusa, porque siempre hay un viajero a la medida de tus ganas.
¿Y conocen así, por ejemplo, historias que después hayan seguido, como en el caso de ustedes, de una amistad, una pareja? ¿Son gente que busca gente y también sirven como de yo me quiero casar y usted, por ejemplo? O...
Exactamente. También hay que mandarle un saludo al gran Galán, que bueno, ya no está entre nosotros, pero bueno, es un ídolo también porque acercaba a la gente. Y sí, tal cual, de hecho se han formado parejas, parafraseando a Galán. Se han formado grupos de amigos muy grandes. De hecho, una de las cosas más lindas que nos pasó últimamente es recibir un video armado exclusivamente para nosotros como agradecimiento, donde 5 personas que se conocieron en el sitio se fueron de viaje a Europa y se formó una amistad increíble. De hecho, siguen viajando juntos y nos mandaron un video con la phone, digamos, una especie de raconto, de collage de fotos del viaje y de videos, y un sello final con el agradecimiento a Viajeros Unidos. Así que sí, esa es una demostración de que el sitio sirve, que se forman no solo amistades para un viaje, sino que después es duradero, o sea, es para toda la vida. Es así.
¿Y maneja algún rango de edad o algo así? Porque la otra vez contábamos, y por ejemplo mi vieja manija que se quería ir a algún lado y decía, y como que las amigas no se terminaban de convencer y estaba viendo cómo era que le hacía para irse. En este caso ella quería tirar para el lado Machu Picchu, ¿no? Le vamos a recomendar la web, pero imagino que habrá un rango, no sé, de juventud en su mayoría, pero de los usuarios registrados, ¿qué sobresale del promedio?
Mira, el segmento más relevante es el mochilero que quiere ir a Machu Picchu, que tiene entre 20 y 30 años. Es un perfil muy definido. Nosotros cuando empezamos con el sitio sabíamos que nos íbamos a encontrar, por razones obvias, digamos, el mochilero está más abierto a conocer gente durante un viaje, pero más allá de esto, nos sorprendimos porque el público es muy amplio. Hay gente de más de 50, más de 60, que busca compañeros de viaje para distintos tipos de viaje. Incluso, y algo que nos sorprendió, por ejemplo, hay mujeres y hombres ya de más de 50, como decía antes, de 60, que buscan compañeros de viaje para hacer compras en el exterior, o sea, para irse a Miami de compras y volver, justamente hacer para, quizás para abaratar costos, salir y tener volumen en las compras, en los viajes. Así que hay viajes de todo tipo, o sea, de rango etario, de perfiles. Hay gente que va a un crucero, hay gente que va con 0 pesos a conocer ruinas, y hay gente que va a hacer un viaje de un año por el sudeste asiático. Hay de todo, es muy muy amplio.
Entonces la gama que cubren es desde una semanita o un fin de semana en Colonia hasta un año y medio por el sudeste asiático.
Sí, totalmente. Hay, por ejemplo, hay viajes de fin de semana, o incluso hay viajes que tienen que ver con actividades en especial. Por ejemplo, hay gente que busca compañías de viaje para hacer, no sé, un fin de semana de trekking en Córdoba, muy específico, o de buceo en Puerto Madryn, pero de una semana o de un fin de semana largo. Y también hay viajes, por ejemplo, siempre citamos un caso de, por ejemplo, una brasileña que buscaba gente para recorrer la Patagonia en auto, y se le sumó una chilena, que eso lo vimos en el foro, pues nos causó mucha curiosidad, y se fueron a recorrer la Patagonia en auto, o sea, 2 personas de países diferentes con un viaje muy en particular. Y también hay viajes de a largo plazo, por ejemplo, tomarse, no sé, 2 años sabáticos y recorrer toda Latinoamérica, que hay un montón de esos viajes, muchísimos. Viajes en moto, en auto, en camioneta, bueno, como fue tu caso en su momento, que por ahí quieren hacer Alaska, Estados Unidos, Alaska, Patagonia, o a la inversa. De esto hay un montón también en el sitio.
Y no solo el sitio sirve como para conectar a los viajeros, sino que también después tiene toda una sección donde los propios viajeros van subiendo sus experiencias o sugerencias, ¿verdad? De cómo entrar, qué tal pasar tal frontera y demás tips, ¿no? Que pueden ser de utilidad.
Mira, en este momento estamos desarrollando un sitio que llamamos 2.0 porque está mucho más relacionado con lo que es hoy una red social, con todo lo que se implica, como si fuese Facebook. Y en esta nueva etapa queremos agregar una sección que hoy no tenemos, que es contar tu experiencia al conocer viajeros o compañeros de viaje en nuestro sitio y cómo te fue, subir fotos, etc. Hoy por hoy lo que tenemos, que nosotros subimos, son notas viajeras, que son algunos testimonios de viajeros que se conocieron en nuestro sitio. Hay también fotos, hay videos, pero nuestra apuesta es, en este segundo paso, darle importancia a esto que decís vos, una sección que sea exclusiva de contar cuál fue la experiencia de conocer, de viajar con desconocidos, que es justamente el corazón del proyecto.
Un poco para incentivar, ¿no? También a quienes no se atreven del todo.
Sí, sí, totalmente.
Porque me imagino que algunas personas sentirán tal vez curiosidad, pero por otro lado les debe resultar tal vez un poco extraño, ¿no? Un poco, no sospechoso, pero sí que les debe generar cierto reparo tal vez, ¿no? La cuestión de juntarse con un desconocido. Mismo a veces uno viaja con conocidos y la experiencia después no termina siendo lo que uno esperaba en un principio.
Sí, tal cual. Igual para eso tengo varias respuestas. La primera es que a vos te puede ir muy mal en un viaje hasta con un miembro de tu familia o tu mejor amigo. Eso no tiene nada que ver. Si vos por ahí tenés el mismo feeling del viaje que querés hacer y viajás con una persona que se adapta perfectamente a la idea de viaje que vos tenés, nosotros siempre insistimos, en nuestro sitio vos te podés juntar antes, o sea, te conocés en el sitio, te juntás en algún lugar, te conocés durante unos días, una semana, lo que sea, y ahí vas más o menos perfilando también cómo es la idea del viaje de cada uno, y después, en base a eso, del éxito o no de la experiencia. Y otra de mis respuestas es que hoy por hoy, las redes sociales sirven justamente, y valga la redundancia, para conocer gente de todo tipo. De hecho, por ejemplo, LinkedIn es una red de profesionales y se utiliza muchísimo hoy para contratar gente para un laburo. O sea, imagínate que algo tan importante como confiar en una persona en una empresa grande, se usa una red social para algo quizás un poco menor, que es viajar con alguien. Pienso que funciona de la misma manera.
Muy bien. Y entonces, pero vamos a brindar.
Que hace mucho que...
Sí, por favor, porque entiendo, ¿no? La papa en la boca a veces complica la situación. Entonces, por un lado tenés esta cuestión de los viajeros, pero bueno, vos sos un tipo inquieto, más o menos, y aparte de músico, también tenés otros proyectos, ¿verdad?
Sí, sí, hay otros proyectos.
Vamos a escuchar una canción y ya a la vuelta nos contás un poco cómo vienen tus otros inventos cerebrales.
Dale, perfecto.
Del humo negro hay que ser valiente y despertar y vivir como vive la gente. Hay que ser valiente, amigo, yo tengo que volar. No, ya no puedo quedarme aquí. Si tú quieres, quédate tú. Esta vida no es para mí. Quiero vivir con amor, con mi gente abajito del sol, con las olas y el amanecer, como un niño jugando otra vez, sin parar de correr. Después,
canijo, ahora te toca a ti.
Estoy embrujado y ladro como un perro. Yo me siento un animal, la oscuridad me puede y me lleva. Si me aburro, miento. Yo solito me abro la herida, sin idea, yo retengo el destino de mi pobre vida. Yo no quiero malos rencores, solo busco toda la salida, libertad que me espera más allá de eso.
Thank you. algo escondido. Todo oscuro, con hambre y muerto de frío. Sin nada que hacer, tan solo esperar. Busco libertad, amigo mío, tengo que volar. Tengo que volar.
¿Todavía no moriste deshidratado?
¿Deshidratado?
Toma mucho líquido y seguí escuchando
Chivo Expiatorio,
el único ser vivo en el infierno de Buenos Aires.
Y le hacemos caso a la locutora Florencia, tomamos un poco de líquido y seguimos acá en Chivo Expiatorio con Andy Marquine, invitado que nos contaba en un principio sobre su proyecto Viajeros Unidos, y ahora vamos a aprovechar unos minutitos para que se explaye en otro de sus viajes.
Bueno, hay que aclarar que bueno, yo en primer lugar soy publicitario, mi formación es publicitaria, y bueno, a partir digamos de un poco esto de utilizar la imaginación para trabajar, también la utilizo para algunos proyectos, y bueno, así salió Viajeros Unidos junto con otras personas. Y otro de mis proyectos es un libro sobre esos objetos que han cambiado de función, que tuvieron su segunda vuelta por un momento o para siempre. ¿Cuál es uno de ellos? Que siempre lo cito porque me parece que es emblemático y que es muy argentino, es bien argento, es la botella arriba del auto que indica que se vende, o sea, y no hace falta poner se vende, pues ya está instalado. Entonces, bueno, un poco es buscar todos estos objetos que cambian de función a base del ingenio popular de la gente de todo el mundo, porque el tema es así. Es una idea de retratar fotográficamente todos estos objetos y llevarlos a un libro de diseño. Pero no son solamente fotos mías que he recolectado a lo largo de estos años, sino que es abierto al público. O sea, todas las personas pueden subir sus fotos en un sitio que preparé para este objetivo.
¿Cuál sería el sitio?
El sitio es proyectore.net. Proyecto Re es el nombre del libro, el nombre justamente del proyecto. Y la gente de ahí puede subir de una manera muy sencilla sus fotos. Te cuento, esto nació, digamos, la idea del sitio hace un poco más de un año, cuando presenté la idea en una editorial que se llama La Marca Editora, que es muy prestigiosa y tiene unos libros de diseño que yo admiro, siempre los admiré, por eso fui a golpear la puerta a ese único lugar. Me recibieron muy bien y estoy desarrollando el proyecto con ellos. Y como te decía antes, desde hace poco más de un año que se abrió este sitio y esta convocatoria que hacemos a través de distintas redes sociales, y hoy estamos casi llegando a las 1000 fotos. Con lo cual estoy chocho de la vida, porque es una cantidad enorme y la verdad que me gusta que la gente primero entienda cuál es la filosofía de la idea y que participe. O sea, que tenga la voluntad de sacar una foto y de subirla.
¿Y cuáles son algunas de estas fotos o de los objetos en realidad que te han sorprendido, que no conocías? ¿La del auto, la de la botella y el auto, o la del bidón y el auto, es más universal dentro de Argentina? Me imagino que habrá otras que serán más específicas que no conocías antes de ver la foto.
Mira, te voy a contar algún caso especial. Hace muy poco salió una foto en muchos medios y esa foto no la tengo. Y quiero ver, necesito que alguien que sacó esa foto, por encima hay varias versiones de esa misma imagen, que si alguien está escuchando, que la suba, por favor, si conoce a alguien que haya sacado esa foto, que la suba. Unos vecinos de Villa Crespo utilizaron un container de basura en uno de los días que hacía más calor y que no había luz. Lo llenaron con agua y lo utilizaron como una especie de pileta barrial. Y, o sea, me pareció, puede haber gente en contra o a favor, pero para mí fue representa perfecto la filosofía del proyecto. Esa foto me falta.
Acá la tribu hizo, creo que era el verano pasado, lo mismo, pero con un boquete de donde los albañiles van tirando los restos de obra. También se lo llenó de agua y con unos palets se armó toda la escalera y...
Bueno, pará. Uno, quiero la foto de ese boquete. Y segundo, lo tengo, al boquete lo tengo, porque esto fue increíble, vi una foto en internet de una artista inglesa que hizo una obra en base a objetos reinventados. Y había uno que era un volquete de los chiquitos, ¿viste? Que son como la mitad del volquete, y lo convirtió en piscina con azulejo, con la escalerita de aluminio, una monada total. Y la perseguí por todos lados, le mandé un mensaje, un mail, y aceptó a subir la foto. O sea que esa foto ya está en el libro. Pero me gustaría tener la versión de acá.
Nacional, sí, y popular.
Totalmente, tiene que estar. ¿Viste? Fantástico.
Y a ver, ¿alguna otra? Porque así rápidamente yo recuerdo, por ejemplo, en la época en que escuchábamos cassettes, las viromes Vic para rebobinar.
Exactamente. Bueno, de hecho, el logo de Proyecto Re es el cassette con la virome.
Además de rebobinar, ¿no? El doble juego.
Y de retro. Sí. De hecho, hay una... Bueno, hace poco hice una postal que era la revancha del sonido, porque... digamos, todos los soportes que se convirtieron en otras cosas. Por ejemplo, el CD, que a veces se lo pone como motivo decorativo en el auto. Incluso el CD se usa en muchos lugares del mundo para espantar aves. O sea, por el reflejo,
sí, claro.
Sí. Y acá en Argentina, bueno, en la picardía criolla, el CD se usa para ponerlo al lado de la patente, de atrás, del auto, para que el flash de la fotomulta rebote y no se vea la patente.
Para que rebote.
Y así puedo votar todo el día.
Todo el día.
Sí.
Bueno, lamentablemente no podemos estar todo el día, se nos va pasando la hora. Lo que te voy a pedir, si querés, es recordar, ya que estamos, cómo era un poco la dirección, por si hay gente interesada en planear su viaje y conocer un poco más del proyecto de Viajeros Unidos.
Exacto, Viajeros Unidos, el sitio oficial, digamos, el foro donde se encuentran los compañeros de viaje, es www.viajerosunidos.net. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Viajeros Unidos.
Bueno, así que la gente ya sabe, si quiere viajar y no tiene con qué, ya no tiene más excusas, puede conocer un compañero ideal. Y también si tiene ahí algún proyecto, un objeto reutilizable, también puede contribuir aquí con Andy. Muchas gracias por haberte acercado.
Gracias a vos, por favor.
Y bueno, ahí ya estamos en contacto, ya sabe gente, vamos a reutilizar los objetos y a viajar, ¿no? Ya que estamos. Vamos a una cortinita y ya seguimos viajando a través de las ondas sonoras.
fmlatribu.com. La Tribu 88.7. Equilibrio. En el aire.
La Tribu. La Tribu. La Tribu.
Inseguridad acústica.
¿Te has ido de vacaciones y hay más gente que en el subte en hora pico?
En hora pico.
Respira hondo y abstráete de tu alrededor, escuchando
Chivo Expiatorio,
el único ser vivo en el infierno de Buenos Aires.
De Buenos Aires.
Y seguimos intentando sobrevivir a la humedad que azota la ciudad de Buenos Aires. 6 de la tarde, 37, 38 minutos, más o menos. Tampoco es tan importante contar los minutos. ¿Cómo me dicen acá? 33 minutos, bueno. Me olvidé de cómo se mira la hora. Es lo de menos. Mejor mirar las estrellas. Para eso tenemos invitados, conexión vía Skype, a Sofía y Yayo, dos rosarinos que salieron a viajar por el continente con un proyecto muy lindo de educación y talleres de astronomía por los colegios. A ver si están por ahí, chicos, ¿me escuchan?
Sí.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo están? Buenas tardes. Acá estamos en un bosque lluvioso, así que no se quejen de la humedad, che.
Sí, pero ustedes porque están ahí persiguiendo quetzales en Guatemala, ¿no?
Exactamente.
Sí, estamos viendo a ver si podemos cazar uno. Dicen que las plumas valen un montón.
En la cola del quetzal se cotiza bastante bien. El quetzal es un animalito que no se debe medir 20 centímetros y su cola debe medir un metro más o menos. Un pajarito, un animalito. Es lo mismo. Todos pertenecemos al reino animal. ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan por ahí en Orquigonia?
Estamos en Orquigonia, sí, nos alojó acá Panchete, el querido amigo de todos los viajeros, que le va siguiendo el rastro a todos y siempre está ahí atento para darnos una mano. Estamos llegaditos a Guatemala hace unos días y venimos desde México y esperando porque estamos recibiendo amigos que vienen de Argentina para hacer un trabajo en conjunto y empezar en la primera escuela de Guatemala el lunes 27 de enero.
Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que van haciendo ustedes?
¿Lo que hacemos?
Exactamente.
Mirá, estamos hace tres años, bueno, nosotros venimos para ir del laburo social allá en Rosario, y hace tres años estamos dando vuelta con una casita rodante por Latinoamérica, visitando comunidades rurales en donde laburamos cuestiones sociales, culturales, políticas, históricas, pero a través de la astronomía. Es decir, hacemos talleres de astronomía experimental para chicos de escuelas públicas, de comunidades rurales, y ahí tratamos de indagar en cuestiones sociales, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto surgió con cada vez más énfasis el tema de la astronomía local o ancestral que guarda cada pueblo, acá en Mesoamérica, por ejemplo, con un bagaje de conocimiento impresionante, y tratando, bueno, de hacer eso, de también de recabar experiencias como para algún día volcar en un proyecto propio, ¿no? Lo que hace la materia de educación, de comunicación.
¿Y con qué experiencias se han encontrado? Un poco ustedes hablaban, ¿no? Del gran conocimiento astronómico que tienen los pueblos de Latinoamérica.
Claro, exactamente. Nosotros en un momento del viaje decimos siempre que No descubrimos, pero sí dimensionamos o cada vez valoramos más estos conocimientos locales. Entonces, no es tanto un laburo de enseñar, sino de aprender, de registrar, de valorar, porque a su vez estas comunidades, palabras más, palabras menos, te ponen esto de que estos conocimientos locales tienden a perderse por el ninguneo que sufren por los medios de comunicación, la ciencia, la escuela moderna, y que aparte es un conocimiento que no es un detalle en sus culturas, es la raíz o la base de todo el resto de conocimientos de otros campos. Podemos citar la agricultura, la medicina, la forestación, la ingeniería hidráulica, absolutamente todo, la botánica,
la salud,
todo viene a partir de los conocimientos astronómicos alcanzados. Entonces el hecho de que se esté perdiendo esto, por el menosprecio que sufren por la sociedad moderna, es como que es un llamado de alerta, de atención, y ver de qué manera con los medios que tenemos, poquitos, pero bueno, ahí están tratando de registrarlo, de difundirlo. Y a su vez con lo que hace la astronomía, si se quiere, moderna, propiamente dicho, laburarla a partir de experimentos, a partir de talleres, no con libros, no con pizarrón, para ver cuestiones sociales. Siempre después de los experimentos tratamos de ir a las cuestiones sociales, culturales de cada pueblo, como para que surja ahí las identidades culturales, dialoguen entre sí las diferentes escuelas.
¿Y cómo sería uno de estos experimentos que realizan ustedes ahí con los chicos?
Bueno, primero, esto que estábamos hablando recién de lo que es los conocimientos ancestrales que hay a la practicidad astronómica que está habiendo ahora en las comunidades, eso lo trabajamos en los últimos días. Lo primero lo que hacemos, sobre todo en materia de experimentación, es salir a desarrollar la mirada, la observación. Y para eso, bueno, lo hacemos con un montón de dispositivos. Hacemos haciendo una corona de horizonte, que es registrar lo que vemos uno al lado del otro y armar un 360 grados de que dar una idea de lo que es la comunidad. Hacemos saliendo con lupas a mirar las cosas más para verlas más grandes, salimos a mirar lo que está más lejos, lo que está más cerca, y así, bueno, hasta llegar a lo que es el cielo. Y a partir de ahí sí empezamos a hacer experimentos astronómicos, puramente, que son para conocer algunos principios básicos de la física que rigen en el cielo, que es por qué la luna se ve en la fase de la luna. Entonces hacemos un experimento con todos los niños para que puedan orientarse y ver cómo el sol ilumina la luna, entonces por qué se ve en fases, por qué las estrellas no se ven durante el día, por qué los eclipses, cómo son los eclipses, cómo es la alineación de los astros que tienen que ver en el eclipse. Son un montón, que para los que quieran conocerlos, si para los maestros, la gente de la educación popular que esté por ahí dando vueltas y le pueda servir, en nuestra página, que es www.proyectomiradas.org, hay una parte de astronomía en donde están todos los experimentos, muchos de los experimentos detallados.
Y otra parte, por ejemplo, es, hay un sinfín de actividades, pero las constelaciones, por ejemplo, es una de las cosas que nos permite ver cómo cada pueblo significó el cielo a su manera. Lo hizo, obviamente, por factores sociales, históricos, que lo influyeron. Entonces hacemos un recorrido por lo que cada pueblo vio en las mismas estrellas, pero sobre todo después hacemos hincapié en lo que los chicos crean, uniendo imaginariamente estrellas. Entonces ahí, de alguna manera, se están contando esas huellas identitarias, una parte de su identidad cultural, a partir de crear constelaciones, ¿no? Y ese material, igual que la corona de visión de que decía Sofía, o otras herramientas que nos provee la astronomía para ver las cuestiones culturales, van viajando de manera que en cada escuela se va viendo lo que se hizo anteriormente y a su vez es un mensaje para la que sigue. Entonces se va generando una especie de red de escuela, ¿no?
¿Y cómo es la repercusión de los chicos? ¿Ellos conocen a través de tal vez su conocimiento tradicional o...? De repente, me imagino, ¿no? Como debe ir variando en cada lugar, pero también debe haber una línea en común en todos los pueblos, ¿no? Como lo que mencionaban en un principio,
sí,
tal vez.
Tenemos la contra de que muchas veces se piensa que la astronomía es el saberse, por ejemplo, el sistema solar, cuáles son los planetas o alguna característica del Sol. Entonces, bueno, eso es desde las políticas educativas lo que dicen que son los conocimientos. Entonces, a veces cuando llegamos es lo que primero traen de los libros, los que encuentran, pero después cuando empezamos a investigar a las familias, a los abuelos, cuando se llevan esta tarea de preguntar cuáles son los conocimientos y las creencias que hay sobre el cielo, aparecen un montón de historias y un montón de estas utilidades que tienen los astros del cielo, el sol, la luna, para la siembra, la cosecha, la tala de la madera, los animales y demás. Y ahí, en realidad, los chicos, sí, cuando uno, por ejemplo, en Otzén, que es en la Huasteca Potosina, en México, que no sé ese si vos conocés, en una comunidad, en una escuela, los chicos eran 20 más o menos, un multigrado, entre 8 y 12 años más o menos, uno de los chicos trajo la historia del conejo en la luna, que ellos en la luna veían un conejo.
Una historia ancestral, ¿no?
Sí, una historia muy vieja, ¿no? De cómo llega ese conejo a verse en la luna, que es lo que dicen los aztecas, que hay un conejo en la luna. Cuando él la trae, se la contó su abuelito, y era una historia que la conocían todos. Todos empezaron a contar y a sumar cosas sobre esa historia. Y la historia que trabajamos y que hicimos títeres de sombra, hicimos toda esa historia en obra para la comunidad, para regalársela a la comunidad.
Es que en realidad hay un conejo en la luna. Si uno la mira detenidamente, es evidente.
Claro, lo que habría que laburar es porque otro no la ven, porque el conejo está más claro que nosotros. Algunos piensan que es de piedra la luna, que tiene materiales químicos.
Será
está
por
claro
la
que hay un
posición.
Conejo, o podemos discutir si está hecha de queso.
Otro dice que hay un burrito también. Mira, una vez lo que me dijo un nene, estábamos mirando por el telescopio, estaba mirando la luna. Era en La Sana, en Chile, en el norte, ahí en el desierto, cerca de San Pedro de Calama. Bueno, hermoso, el cielo se veía espectacular, bien desierto. Era un grupo, una familia atacameña. Era muy poca gente que vivía en esa comunidad. Y estaba mirando al nene por el telescopio Isaías. Y me dice, ay, sí, veo la luna. ¿Y qué ves en la luna? Y dice, uy, veo un gato. Y veo un pájaro. Y ahora el gato se está comiendo al pájaro.
Por ahí pero atrás... Sí. Perdonen, viste que el jet lag acá del
no,
Skype a veces...
No, una animación en la luna.
Che, okay, cuéntenme, por ahí se escucha de fondo que está la negrita, ¿no? ¿Cómo fue eso, tener una hija sí. nacida en México? Felicitaciones.
Muchas gracias, sí, dijimos pájaro y hizo pío pío. Sí, claro. Un año y medio nació en Chiapas, en México. ¿Querés hablar, negra? No tiene mucha onda para la radio, la negra.
Bueno, de acá a unos años, seguramente con los padres que tiene.
Esperemos que sí. Esperemos que sí.
¿Y cómo fue un poco la experiencia? Ustedes llevan casi que 3 años, subieron ahí, la tuvieron a ella, frenaron un poco el carro y ahora están bajando de nuevo.
Claro, nosotros era el plan, era Latinoamérica, sigue siendo. Y la negra nació justo en el punto más alto, que es México. Apenas llegamos, aparte nació en Chiapas, bueno, con toda la reminiscencia que tiene por lo que significa políticamente Chiapas, por lo menos a nivel simbólico. Entonces, bueno, ahí nació Negrita. Y bueno, subimos hasta el norte de México, que es también justo llegamos hasta la línea del trópico de Cáncer, que es lo más lejos que llega el sol hacia el norte. Que es el desierto mexicano, que es muy interesante también por las reminiscencias místicas que tiene, espirituales. Ahí hicimos un agradecimiento y empezamos a bajar, que también el día que bajamos fue el día que el sol cruza para el hemisferio norte, con lo que significa simbólicamente eso. Nosotros lo tomamos de alguna manera como un mensaje, ¿no? De no olvidar de dónde venimos. Y ahora ya volviendo, tuvimos casi año 9 meses en México, y ahora ya empezamos el rumbo sur, ya estamos en Guatemala. Ahora con un nuevo proyecto que surgió, vamos a laburar unos meses en Centroamérica, financiado por primera vez, que se ganó un concurso ahí de difusión astronómica, entonces una experiencia totalmente nueva, ¿viste? Con todos los miedos que eso implica, siempre es un proyecto que fue autofinanciado, que hacemos feria, ponemos telescopio para bancarnos, vendemos cosas, laburamos en colegios privados y bueno, y ahora por primera vez aparentemente con una guita, vamos a ver cómo hacemos.
Apareció la plata, por fin.
Todavía no apareció. Todavía no apareció. Está la promesa.
Bueno. ¿Y van a estar haciendo así también talleres como los que venían o tienen un proyecto...? Sí.
No, es bastante parecido. Es una semana en cada escuela, todas escuelas públicas siempre. Lo que se suma es que vamos a hacer videocartas de conexión entre las escuelas. Cada escuela va a hacer una videocarta para la próxima y para cuando terminemos todo Centroamérica, devolver un DVD a cada una de las escuelas con todas las videocartas. Y se suma también que vamos a trabajar mucho sobre la luna y sobre las creencias y conocimientos populares que hay sobre la luna.
Y hablando de los videos, también ustedes anduvieron haciendo un docu, ¿puede ser?
Hicimos un docu para Chancira cuando un mes antes que Negra nazca, y cuando nació Negra también, sobre el taller que hicimos en Arial, ahí en Chiapas, y ahora estamos encarando un nuevo proyecto que, bueno, la idea es, vinieron amigos a filmar con nosotros, a convivir un poquito, para hacer material para los canales allá de Argentina.
Bien,
con una productora de ahí de Buenos Aires.
Decir que no paran. Uy, me parece que ahí que la negra se está poniendo...
¿Cómo?
Ahí digo que la negra está queriendo tener un poco de protagonismo, me parece. Bueno, está media complicada.
Sí, sí.
La conexión acá...
Quiere todo.
Va a haber que decirle a la gente en Orquigonia que me tire un par de árboles. Justamente... Que nos estamos acá teniendo...
Es que lo que pasa es que como está todo lluvioso, en el medio del bosque, pura lluvia, estamos todos metidos dentro del carro casa. Comimos, claro. Y ahora estamos todos acá.
Ese es otro pequeño detalle, ¿no? Ustedes van viajando con un pedazo de camión increíblemente equipado, ¿no?
Sí, antes teníamos uno un poco más pequeño, una hacia Kia, que era un minibús que fuimos armando, pero bueno, ya pasó para otro lado, y ahora estamos con un nuevo que ya es motorhome, es un Chevy, un camioncito Chevy, que tiene toda carrocería de motorhome y todo, que ya es casi una casa.
Casi una casa. Se vive más cómodo ahí arriba que fijo en una localidad, ¿verdad?
Y es una casa, sí, nosotros la sentimos nuestra casa y sabemos que va a ser nuestra casa por muchos años más. Hasta cuando volvamos a Argentina va a seguir siendo nuestra casa. Y sí, está muy cómoda.
Ese te encargo para cuando terminemos una canción para dormir a la negra, porque está insufrible.
Bueno, vamos a ver qué encontramos por acá.
A ver si la pueden dormir a la distancia.
Dale. Vamos a ponerle una cancioncita, ya que ustedes, están en Guate. Tenemos acá preparada una canción de una banda guatemalteca que se llaman Los Remolacha Beats. A ver si le gusta.
Ah, bueno. Wow.
Mira, justo Negra está comiendo remolacha.
Ah, mira, perfecto. Un mensaje entonces de las constelaciones ahí.
Ahí está.
Bueno, chicos. Ahí se la escucha de fondo. Los voy a ir dejando que el tiempo, el paso de los astros nos apremia.
Eso.
Les agradezco mucho. Yayo o Yayo a esta altura, en realidad, ¿no? Después de tanto tiempo fuera.
Es Yayo, sí, exacto.
O Chacho también.
Chacho, Yayo.
Sofi La Negra, de Proyecto Miradas, www.proyectomiradas.org, para la gente que quiera ahí profundizar un poco más en lo que está haciendo esta parejita de leprosos rosarinos, si no me equivoco.
Sí.
Llevando ahí el escudo siempre presente. Bueno, y de paso vamos a aprovechar también para mandarle un súper abrazo a la familia Archila, a Panchete y a toda su familia, que es, como decíamos antes, son los Medici de Centroamérica en cuanto a los viajeros, recibiendo miles y miles, sin exagerar, de viajeros a lo largo de toda Latinoamérica.
Exactamente.
Como recibiendo a los viajeros y con todo proyecto también que tienen acá de Orquigonia, que es increíble.
Muy bien, che, y a ustedes también que le seguimos las huellas de su camino, también llegamos a varios lugares por ustedes, así que no.
Sí, tengo entendido también que conocieron a Fede y a Pau, ¿no? En San Cris.
Sí, estuvimos con ellos y bueno, estuvimos en el CIDESI, en San Cristóbal, que es un centro de capacitación en oficio impresionante, que también me acuerdo que llevamos por ustedes.
Qué bueno.
Así que bueno, con varios amigos en común ese.
Ahí, siguiendo creando redes, que de eso se trata viajar después de todo.
Exactamente, exactamente.
Les mando un abrazo grande, chicos.
Dale.
Y bueno,
abrazo grande, che, gracias por el llamado.
Entonces,
igualmente. Y entonces, dedicada a la negra, a ver si con esto se relaja un poco, vamos a escuchar a los Remolacha Beats desde Guatemala para todo el planeta Tierra y para todo el sistema solar y para todo lo que haya más allá, que tampoco tenemos mucha idea que hay.
Tus pies y empezaste a jugar con tu forma de ser, me empezaste a atrapar. Obviedad, cuando me miras así y te mueves así, te paseas por ahí. Obviedad, me sonríes a mí y aunque él está ahí, te imaginas en mí. Sonó, provocó en tu mirar ese grande placer que podemos hacer, atracción natural, la fuerza original. obviedad. Cuando me miras así y te mueves así, te paseas por ahí. Obviedad, me sonríes a mí, y aunque él esté ahí, te imaginas en mí.
¿Te quedaste sin vacaciones?
¿Vacaciones?
Cerra los ojos y viaja con la imaginación junto a Proyecto Chacana. Un viaje audiovisual por Latinoamérica.
Por Latinoamérica. Por Latinoamérica.
Y seguimos en Chivo Expiatorio. Y como de Chivo se trata, seguimos conectándonos con proyectos viajeros, en este caso Proyecto Chacana. Y ya que estamos conectados recién con los chicos de Proyecto Miradas, que se están quedando en Cobán, Guatemala, en Orquigonia, con los mecenas de los Archila, vamos a escuchar un audio sobre el proyecto que mencionábamos anteriormente de Orquigonia.
Pertenezco a una familia que durante más de 40 años nos hemos dedicado a conservar una familia de plantas que se conocen como orquídeas. Pienso que fue amor a primera vista.
Amor a primera vista. Amor a primera
vista. Vimos a las flores de las orquídeas tan lindas, tan distintas, tan llamativas en el bosque, que nos enamoramos de ellas. Y así empezamos a hacer una pequeña colección de orquídeas. Y luego, pues, llegó hacer lo que hoy es, y que son unas más de 30.000 plantas. Cuando pensamos iniciar, nunca dimensionamos el tamaño del trabajo que teníamos que hacer, porque pensábamos que podíamos tener orquídeas aisladas de su ecosistema. Es decir, tener orquídeas y nada más que orquídeas. Nunca dimensionamos que las teníamos que interrelacionar con el resto de del medio ambiente.
Del medio ambiente.
Es en lo que hoy estamos trabajando. Poco a poco nos fuimos enterando que teníamos que tenerlas con helechos, que teníamos que tenerlas con gesnerias, que teníamos que tenerlas con otros grupos de plantas que forman parte del bosque, o sea, que están dentro del bosque, el sotobosque. Entonces se fue complicando un poco más la tarea, ¿verdad? Pero en la misma dimensión que se va volviendo más difícil, se va volviendo más gratificante, porque realmente uno ve ya un trabajo más integral.
Más integral.
Es decir, no puede uno tener una orquídea sin tener un bosque. No puede uno tener ese bosque sin que hayan
todo el ecosistema
que pertenece a un bosque nuboso. Sin embargo, debe quedar claro que las orquídeas están
en todos los ecosistemas,
exceptuando donde el hielo es permanente, ¿verdad? Porque incluso en Europa, donde después del hielo, en primavera, siempre hay orquídeas que son en su mayoría terrestres, ¿verdad? Pero nosotros estamos trabajando en una zona de vida que es en la que nosotros vivimos, que es el bosque nuboso. 40 años después, podemos decir que nosotros trabajamos con todo el medio ambiente en general y con las orquídeas en particular. Siempre he pensado que hay cosas que no se pueden enseñar escritas o en literatura, sino que hay que vivir, ¿verdad? Y los valores, el respeto por la naturaleza, sí lo vivimos con mi papá. Entonces yo, a mi papá le encantaba sorprendernos y con la naturaleza, ¿verdad? Él nos llevaba a conocer el Quetzal, que es el ave símbolo de Guatemala, que es una ave bellísima, ¿verdad? Se llama Faro Macros, que es la luz más radiante.
La luz más radiante.
Digamos, nosotros no fuimos al movimiento scout, pero digo, conociendo lo que era como ser scout, acampábamos. mi papá le gustaba cocinar, él hacía fuego en la montaña y hacía los alimentos y comíamos con él. Entonces tenía, digamos, el componente familiar de convivencia, el componente ambiental, el conocimiento, primera persona, el contacto con la naturaleza. Cuando yo hablo de las orquídeas, hablo de la familia superior del reino vegetal. No hay nada que haya evolucionado tanto como las orquídeas. Entonces hablo con particular amor, pero lo advierto a Dios. Ahí quitan un poquito de todo lo que voy a decir, porque seguramente sobredimensiona las orquídeas.
Escuchábamos entonces a Francisco Arquila de Cobán, Guatemala, hijo de un señor que por amor a las flores empezó a recolectarlas y de repente se dieron cuenta de que tenían que tener un sotobosque entero, más o menos. Y así, entre hijos, nietos, terminaron armando lo que hoy en día es Orquigonia, un espacio hermoso allá en medio del bosque nuboso guatemalteco. Y se nos empieza a acabar el programa mientras escuchamos a la Delio Valdés. Un saludo gigante allá para Panchete, que me lo había estado pidiendo la semana pasada. Así que hoy le dedicamos el audio de su padre. Esperemos que estén contentos por ahí. Panchete, Carla y Melisa y toda la gran familia cobanera. Cobanera como el chile. Bien rico. Así que, señor operador, Maxi, muchas gracias. Y cuando usted diga, nos empezamos a ir. Entonces, eso fue todo, amigos. Anduvo acá, por acá Andy de Viajeros Unidos, los chicos de Proyecto Miradas, y nos vemos o nos escuchamos el miércoles que viene.
Este espacio fue promovido por
Lonchería Lupita,
los mejores tlacoyos y sopes de la zona.
Maravilloso, maravilloso,
maravilloso. Pues monas.
¡Hombre!
Por cierto, ¿dónde se hacen las frases?
No tiene importancia, no tiene importancia, no tiene importancia, no tiene importancia.
¡Claro que sí!
Mil años. Mil años madrugando, trabajando, aguantando a la suegra.
Mil años de prisión.
O mil años viajando, disfrutando, saboreando. Entre tantos gerundios, nos quedamos casi casi con los segundos.
Como el movimiento se demuestra andando.
Pues eso, vamos al lío. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahí está el disco. Nos vemos.
Aún.